Radio UNAL presenta La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo. Les damos la bienvenida a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Oguiastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que vamos a desarrollar a continuación son los siguientes. Seminario del autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo de la maestría en estudios editoriales con Juan Zapata el 18 de mayo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Conozca los logros, avances y ejecución presupuestal en nuestra rendición de cuentas 2022.
El tema de la semana en La Palabra.
El autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo de la maestría en estudios editoriales con Juan Zapata el 18 de mayo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Juan Zapata es doctor en literatura francesa de la Universidad Rennes II, Francia, y doctor en lengua y letras de la Universidad de Lieja, Bélgica. Es profesor en el Departamento de Lenguas, Letras y Civilizaciones Extranjeras de la Universidad Charles de Gaulle y Letres y traductor en el área de Sociología de la Literatura, campo en el cual tradujo La Institución de la Literatura de Jacques Dubois, 2014, y Posturas Literarias. El seminario tiene dos partes. En la primera, el autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo, de la figura pública al espacio privado, mucho antes de la aparición de los soportes audiovisuales, la prensa, people o los flujos de información digital, los mecanismos de la celebridad se aplicaron al hombre de letras, trayendo consigo una serie de mutaciones asociadas a la exposición mediática de su persona. La segunda parte, el autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo 2, de la obra a la persona. Desde la aparición de la fotografía en 1839, los escritores hicieron parte de las primeras figuras públicas en ser expuestas al lente del fotógrafo, convirtiéndose en objetos privilegiados de una curiosidad pública creciente por la persona del autor y la actividad literaria. Desde entonces, el retrato fotográfico del escritor, junto con sus lugares de vida, sus signos distintivos y sus manuscritos, han tenido un impacto determinante en la difusión, mediatización y patrimonialización de la literatura. En los objetivos está el de reflexionar desde una perspectiva histórica sobre la aparición de la figura moderna del autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo. El seminario será de 4 horas, el día miércoles 18 de mayo, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Ya las inscripciones están cerradas, la publicación de los admitidos ya se llevó a cabo, las matrículas finalizan el próximo 17 de mayo, y en La Palabra del Instituto Caro y Cuervo estuvimos conversando con el autor, con Juan Zapata, acerca del seminario y de su nuevo libro Baudelaire, El Heroísmo del Vencido. Juan, muchas gracias por estar con nosotros en 6 Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo. Viene usted la próxima semana con un seminario que tiene que ver con el autor y el nacimiento de la cultura del espectáculo, que hace parte este seminario de la maestría en estudios editoriales del Instituto Caro y Cuervo, y que usted lo va a estar dictando. En dos partes tiene el seminario. El primero es de la figura pública al espacio privado, y la segunda parte es de la obra a la persona. Hablemos de la primera parte, Juan, de la figura pública al espacio privado. ¿Qué es lo que usted va a tratar en ese apartado?
Bueno, Víctor, ante todo, muchas gracias por haber invitado a tu programa. Y sí, sucede lo siguiente: desde la aparición de la era de los hashtags, de las redes sociales, de Internet, hemos visto que la curiosidad pública por la persona del autor, en esto me refiero a su persona física, a su rostro, a sus apariciones públicas, a su vida íntima, ha ido creciendo cada vez más, Víctor. Y lo que sucede, y quiero mostrar con este seminario, es que esa curiosidad del público por la vida del autor no aparece, como nosotros lo hemos creído hasta el momento, en el siglo XX y en el siglo XXI, sino que esta curiosidad pública por la persona del autor se remonta incluso al siglo XVIII, cuando las primeras técnicas de reproducción de la imagen, en este caso los grabados, las medallas, pero también la pintura, ponían en escena a la persona del escritor. De ahí que el seminario busque en esta primera parte hacer una pequeña contextualización histórica en la que nosotros analizaremos a partir de la figura de varios autores franceses como Rousseau, Diderot, Voltaire, cómo esta exposición mediática del escritor en el espacio público afectó los mecanismos de producción, pero también de valorización de la obra de arte y del autor. Y no solo eso, Víctor, sino que esta aparición pública, esta mediatización del escritor, está relacionada también con la aparición de la crítica biográfica, que es la que nosotros hemos llevado haciendo durante tantísimos años. Pues es también en ese momento, cuando el autor empieza a ser representado a través de la pintura, que empezamos a escribir las primeras biografías sobre los autores, Víctor. Antes, solo escribíamos biografías sobre los reyes, aristócratas, militares, sobre los santos, sobre los mártires. Y solo a partir del siglo XVIII, cuando aparece esta nueva figura pública, cuando adquiere un estatuto en el espacio social, nos empezamos a interesar a la vida de los autores. Y no solo los pintamos, no solamente circulan en grabados por la ciudad, sino que también empezamos a escribir y a contar sus vidas.
Hay una atracción por los autores, ¿no? Los autores siempre han tenido esa atracción por parte del público, siempre han estado ahí como en una primera fila, por decirlo de alguna manera.
Sí, sin lugar a dudas. Ahora, lo importante es también, y eso es lo que yo quisiera insistir en el seminario, es preguntarnos en qué momento apareció la figura del autor en el espacio público, en qué momento empezó a suscitar un interés cada vez mayor. Y esto ocurre, Víctor, en el siglo XVIII, no antes. Es el momento en el que, como decía hace un momento, empiezan a entrar en el espacio de la pintura, empiezan a entrar en el espacio académico, como por ejemplo los elogios que se empiezan a hacer de los hombres de letras por la Academia Francesa, pero también, como decía hace un momento, las biografías, los relatos de vida. Ese interés empieza realmente es en el siglo XVIII y va a crecer de manera exponencial con los años, y hemos llegado ya a una era en que incluso la obra ha llegado a pasar un segundo plano, puesto que lo que nos interesa es la persona del autor, su vida, y esto pues cada vez más, ese interés crece cada vez más con estas nuevas técnicas de reproducción de la imagen, por ejemplo, con la televisión, con el cine, con la fotografía, y actualmente, pues bien, con las redes sociales, Víctor.
Claro, pero eso también es como alimentar una especie como de morbo, Juan, o estoy muy equivocado, pero es que toda esta mediatización de las figuras a través de esa exposición pública es también como alimentar, yo no sé si podríamos decirle morbo o más bien como ese interrogante que siempre la gente ha tenido hacia los artistas, en este caso hacia los escritores, sobre su vida privada, sobre si hacen o no hacen. ¿Eso es parte también de todo esto que se mueve a través de eso?
Sí, Víctor, sin lugar a dudas. Y pienso que el término de morbo no es exagerado. Ahora, lo que habría que decir también es que esa curiosidad por la vida íntima del escritor siempre ha estado asociada, por lo menos en la cultura académica o en la que llamamos la gran cultura a los espacios populares, como si solamente el interés por la vida del autor hubiera surgido, emergido en las clases populares y no en las clases académicas, una cultura o en la alta cultura, y esto no es cierto. Esto no es cierto, puesto que el pilar de la crítica biográfica surge gracias a ese interés por la vida del autor. Ahora, el romanticismo va a explotar esto, puesto que aparece una relación que desde entonces ha sido indisociable, y es que la gran obra, la obra singular, tiene que haber sido escrita también por un hombre singular, por un hombre de genio. De ahí que el hombre detrás de la obra haya suscitado tanto interés, tanto en el público, en el gran público, como en un público más restringido.
Y Juan, ¿qué tanto esta exposición a... Por ejemplo, en estos momentos, en estos días, estoy pensando no tanto en el siglo XIX, no tanto en el siglo XX, sino ya en este momento donde eso, todo eso se ha consolidado y ya tenemos las redes sociales y todo esto, ¿qué tanto influye en esa exposición en la obra del autor? ¿Qué tanto puede influir en su obra? ¿Hay maneras en que algunos autores se vean influenciados por toda esta inmediatez?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Víctor. Lo primero que deberíamos decir tal vez es que esa mediatización del autor se da en un contexto muy, muy determinado, es decir, en la promoción de la obra. Entonces, lo primero que podríamos pensar es que esto afecta únicamente las dinámicas de difusión, de promoción y de valorización de la obra. Sin embargo, como lo decías tú, estas dinámicas también afectan la producción misma de la obra. Y no solamente porque se instauran nuevas prerrogativas, nuevos valores, como el que tú acabas de mencionar hace un instante, es decir, la instantaneidad, sino también otros tipos de valores como, por ejemplo, la transparencia. Es decir, se busca siempre en la obra, y esto cada vez más en los espacios mediáticos como las redes sociales o como los platós de televisión o incluso los festivales en donde el autor tiene que encarnar su obra, se busca una lectura biográfica, una especie de ilusión biográfica, es decir, que el autor, de cierta forma, y la persona y su vida íntima se convierten en una especie de garante del valor y la autenticidad de la obra. Es decir, que si en la vida íntima el autor no se comporta de la misma manera, que no mantiene las mismas posturas políticas, éticas, morales que él transparenta en su obra, entonces su obra es descalificada. Podríamos dar, por ejemplo, el ejemplo de la cancel culture o de la cultura de la anulación o del wokismo, como se le llama en Francia.
Esto lo vamos, se va a ampliar en esta en este seminario que usted va a dictar el próximo 18 de mayo, que será de 10 de la mañana a 12 del mediodía en el Instituto Caricuervo. Ya los cupos creo que ya están cerrados para las inscripciones para este seminario, se cerraron el pasado 8 de mayo, pero ya el seminario pues está listo y se va a llevar a cabo, como decíamos, el 18 de mayo entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. Pero yo también quiero aprovechar, Juan, para hablar de otras actividades que usted ha hecho. Recordémosle a nuestros oyentes que además usted es profesor y usted no está, vive fuera de Colombia, y vino además a presentar un libro que acaba de publicar sobre Baudelaire, un libro que nos habla sobre el heroísmo del vencido, un libro que además es un tema, el de siempre, el de la poesía y el de Baudelaire, que hace delirar a muchos. ¿Cómo es este libro en el cual usted obviamente ha invertido bastante tiempo para llevar adelante este tema tan apasionante?
Sí, pues Víctor, tienes toda la razón, fue un trabajo de muchísimo muchísimos años. Yo primero hice una tesis de doctorado sobre Baudelaire, después quise alejarme un poco de ese lenguaje académico, porque algo sucede con los estudios baudelairianos, Víctor, y es que está saturado de especialistas, sin lugar a dudas, y cada especialista es como si quisiera ser más inteligente que Baudelaire, y se convierte ya casi en un diálogo de sordos, o por lo menos un diálogo que solamente se mantiene entre especialistas. Yo quería dar una nueva mirada sobre Baudelaire, responder a ciertos interrogantes que todavía quedan latentes ahí en la crítica, en los espacios de aquellos que aman y conviven con la obra de Baudelaire, responder esos interrogantes de una manera distinta, dando así una visión diferente de este autor que marcó indudablemente lo que nosotros llamamos la modernidad, nuestra manera de ver, sentir las cosas, nuestra manera de actuar, incluso nuestras representaciones, nuestras creencias, y no solamente en la literatura, sino también en la manera en que nosotros nos relacionamos con la ciudad, con la urbe moderna. Entonces, Baudelaire está allí detrás, de ahí la importancia de este autor, y lo que yo quise plasmar allí era una visión, no voy a decir radicalmente distinta, no, sería bastante pretencioso, pero sí una visión diferente de este autor, una visión que a aquellos que lo conocen les muestra una nueva faceta, y a aquellos que no lo conocen pues los lleva tal vez a interrogarse sobre la vida y la obra de este autor.
Usted presentó una conferencia o llevó a cabo una conferencia también en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, en la que hablaba o decía parte de la conferencia, o el título de la conferencia más o menos, creo que era algo así como: Baudelaire no es para pretenciosos. Obviamente este libro tampoco lo debe ser, porque usted, con ese apasionamiento y con todos estos años que le ha dedicado de estudio, de la tesis, a seguir la obra de Baudelaire y leerla y releerla una y otra vez, me imagino que lo plasmó ya para que le llegue a todo el mundo, para que el gran público tenga la oportunidad de acercarse al poeta también, y al hombre.
Esa es la idea. Tú mencionabas una frase muy bella que me salió de manera espontánea, tal vez en una conferencia que hicimos hace un tiempo en la Tadeo, y decía: Baudelaire no es un autor para soberbios. Y esa frase la retomé y me siguió dando vueltas en la cabeza hasta que se convirtió casi que en una línea directiva de ese libro. Sí, sin lugar a dudas, se trata de mostrarle al público una vida, por supuesto, esa misma curiosidad de la que hablamos hace un momento, una vida que Baudelaire tuvo que, como todos lo sabemos, que se convirtió casi en el precio a pagar para la construcción de su obra, pero también una visión, una manera de ver las cosas que yo creo que nos toca a todos nosotros, que no se trata únicamente de lo que sucedió en el siglo XIX cuando nace Baudelaire, sino que ese libro nos habla de lo que nosotros vivimos cotidianamente, no solamente de esa indolencia que se ha apoderado de todos nosotros y de nuestras grandes ciudades, de esas indolencia hacia esos seres desahuciados, hacia esos seres aplastados por la vida y que vemos circular en las ciudades, sino también esa pomposidad, esa arrogancia que en nuestro contexto nos ha llevado a una distancia infranqueable entre ricos y pobres, entre privilegiados y vencidos. Yo pienso que ese libro nos puede hacer interrogarnos varias cosas y hacernos ver nuestra ciudad o lo que sucede, incluso todos los discursos políticos, filantrópicos, altruistas que esconden detrás, todos lo sabemos, tanta avaricia, tanta soberbia, tanto interés. Entonces yo pienso que es de mucha actualidad hablar de Baudelaire en este momento, Víctor.
La vida azarosa de Baudelaire ahí plasmada en este libro que se consigue ya, Juan, ¿no? Es publicado por Luna Libros y Laguna Libros, está en todas las librerías. Yo le agradezco mucho, me imagino que también usted, cuando esté aquí la próxima semana con su seminario, pues obviamente tendrá momentos para hablar de Baudelaire, porque ese también hace parte de todo lo que usted viene presentando en ese seminario, esa figura como tal, esa mediatez que han tenido algunas de las figuras literarias que usted va a llevar a cabo en su seminario. Pues Juan, nuevamente gracias, muy amable por haber participado en este espacio con nosotros.
No, Víctor, el gusto es mío. Y espero que nos podamos encontrar en otra oportunidad.
Los destacados de la palabra para esta semana.
Conozca los logros, avances y ejecución presupuestal en nuestra rendición de cuentas. El Instituto Caro y Cuervo invita a participar en su audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021, avances y perspectivas 2022, que se realizará el día viernes 10 de junio de 2022 a las 10 de la mañana desde la sede centro, calle 10, número 469 en Bogotá, y a través de la cuenta de Facebook del Instituto Caro y Cuervo. Asimismo, y con el fin de promover la participación ciudadana en el proceso de rendición de cuentas, invitamos a hacer clic en la imagen que aparece en nuestra página www.caroycuervo.gov.co para diligenciar un sondeo que va a estar habilitado hasta el 19 de mayo. El Instituto Caro y Cuervo es una entidad del orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura y a su vez institución de educación superior que promueve la investigación científica en los campos de la lingüística, la filología, la literatura, las humanidades y la historia de la cultura colombiana, y que fomenta estos estudios mediante la enseñanza superior para la formación de profesores y especialistas en las mencionadas disciplinas y con un componente de educación continua en el que se imparten diplomados, cursos y talleres. Se trabaja como equipo interdisciplinar en la salvaguarda del patrimonio lingüístico de Colombia a través de la formación, la investigación y la apropiación social del conocimiento. A lo largo de la última década se ha posicionado el Instituto como la Casa de las Palabras, y en ese contexto desarrolla un proyecto editorial que ha sido un éxito tanto en ventas como de difusión a nivel nacional e internacional, el Diccionario de Colombianismos, el DICOL, y en el que se reúnen voces propias del español de todas las regiones de Colombia y se recogen cerca de 8.000 definiciones y 45.000 ejemplos. También se cuentan con nuevas publicaciones en torno a la diáspora de herencia africana y el estudio de las lenguas nativas de Colombia. Con 80 años de trayectoria, el Instituto Caro y Cuervo cuenta con gran renombre internacional y ha recibido reconocimientos internacionales como el Premio Príncipe de Asturias en 1999 por la terminación del Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, el Premio Bartolomé de las Casas 2001, el Premio Elio Antonio de Nebrija 2002 y la Placa de la Real Orden Isabel la Católica otorgada por el Rey de España en 2020. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Si requiere ampliar la información de estos y otros temas de su interés, les invitamos a consultar nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.ciseradio.gov.co. Este espacio contó con la producción general de Santiago Cortés, dirección y presentación de Víctor Ogliastri. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de Radio UNAL. Radio UNAL presentó La Palabra, el programa del Instituto Caro y Cuervo.